Vamos a terminar el programa de esta mañana con un tema que lleva por título La custodia compartida. Corresponde a la materia de Derecho Civil y la profesora Maripaz Pous nos va a hablar de esta materia, ¿no es así?
Pues eso espero. Muy buenos días a todos. La verdad es que este tema arranca principalmente de una ley. Una ley que se promulgó el 8 de julio del 2005... y que realmente, desde la promulgación que tuvo en el año 1981 los mayores impulsos en cuanto a las reformas del derecho de familia, pues esta hay que tener en cuenta que es una ley muy actual y que se ha acomodado de alguna manera a las exigencias que en este momento requiere la sociedad. Y digo esto porque la sociedad española ha evolucionado. Ha evolucionado en el sentir de que la mujer se ha ido incorporando al mundo laboral de forma paulatina, pero cada vez con más intensificación. Esto ha provocado, de alguna manera, un cambio notable en lo que es la institución familiar. El gobierno de la familia, que tradicionalmente se veía sustentado por el reparto de las tareas domésticas o del hogar a la madre y las profesionales al padre, pues se ha visto desmembrado. Y actualmente ambos progenitores se reparten las obligaciones personales y familiares de igual manera y proporcionalidad. La primera iniciativa que toma el legislador para atender esta nueva situación es modificar el artículo 68 del Código Civil, en el sentido de que a partir de ahora se va a requerir a ambos cónyuges el deber no solo de vivir juntos, de guardarse fidelidad, de socorrerse mutuamente, sino además de compartir la responsabilidad doméstica, el cuidado y la atención a los ascendientes, a los descendientes o a cualquier otra persona que dependan realmente por el ejercicio de alguna manera de su potestad. Por primera vez, el ordenamiento jurídico proclama en un precepto el deber de la responsabilidad doméstica a ambos cónyuges. Tal iniciativa lo que va a hacer es garantizar y reconocer uno de los principios constitucionales, que es el de igualdad jurídica y no discriminación por razón de sexo, y que, curiosamente, las situaciones que conocemos o llamamos de crisis matrimoniales se veían bastante limitados. Hay que tener en cuenta que lo que va a hacer con esta iniciativa es fomentarse un poco las relaciones de familia en un marco más amplio de libertad, en el sentido de que se va a otorgar a los progenitores la posibilidad de decidir su propio modelo de convivencia y, vuelvo a decir, en plenas condiciones de igualdad respecto a lo que va a ser el cuidado y atención, en este caso a los hijos, pues de algún modo lo que se va a hacer es buscar que desaparezca la posibilidad de que se dé una superioridad jerárquica de un progenitor sobre otro. Está claro que a partir de esta ley, de 8 de julio de 2005, se implica a ambos padres en el cuidado y la atención diaria de los hijos, pese a la existencia de lo que es una crisis conyugal. Es decir, nos estamos refiriendo a esas situaciones de separación y divorcio. ¿Y cómo se va a conseguir esto? Pues entre otras medidas, lo que se hace era ampliar el ámbito de libertad de los cónyuges de solicitar ellos, de común acuerdo, un convenio regulador donde se va a poder determinar libremente el ejercicio de lo que va a ser la llamada custodia compartida. Es cierto que hasta este momento, y a falta de una regulación legal expresa, eran los tribunales los que venían a decidir realmente y a pronunciarse sobre lo que consistía la custodia compartida. Y los pronunciamientos jurisprudenciales pues se van a sentir principalmente unas veces a favor y otras veces en contra de lo que se entiende por custodia compartida. Si bien es cierto es que todos ellos se asientan en un principio básico y fundamental, lo que se va a conocer como el favor fili o minoris, es decir, principio donde lo principal y lo primordial es tener en cuenta el interés del menor. Este principio está consagrado no solamente en la Constitución Española, en su artículo 39, sino también en la Ley Orgánica de 15 de enero de 1996 de Protección Jurídica de los Derechos del Menor, como en diversos tratados y resoluciones internacionales, la conocida Convención de los Derechos del Niño de la ONU, la Carta y de los derechos también fundamentales y del ejercicio de los derechos del niño, o sea, entre otras muchas otras de carácter e índole legislativa. Por consiguiente, a la hora de establecer lo que aquí vamos a tratar, que es el régimen de guarda y custodia compartida de estos hijos que están en situaciones de crisis matrimoniales, lo que los tribunales van a tener que procurar y garantizar es que las medidas que se adopten, y medidas que se adoptan de un modo directo en lo que afecta a las relaciones del niño con sus padres, se hagan siempre teniendo en cuenta el desarrollo de la personalidad que va a afectar al menor. Es decir, que se hagan sobre la ponderación exhaustiva de lo que se conoce como este principio fundamental, que es el interés del menor.
Podríamos definir de alguna manera, aunque todo el mundo podamos saber qué es la custodia compartida, pero ¿ahí existe una definición de esta figura?
A nivel legislativo no, pero sí que hay una opinión doctrinal y jurisprudencial en torno a poder definir un poco qué se entiende por custodia o guarda compartida. Y lo que sí que se determina es que es la asunción compartida de autoridad y responsabilidad entre los padres separados en relación a todo lo que va a concerner a los hijos comunes. Es el respeto al derecho de los niños a continuar contando efectiva y realmente con un padre y una madre. Curiosamente, no hay un criterio unánime en cuanto a la terminología a utilizar. A veces se aboga por expresiones como custodia alternativa o custodia compartida o rotatoria. También la ley, en el artículo 92, por ejemplo, utiliza la expresión guarda conjunta y también guarda compartida. Lo cierto es que, independientemente de la calificación por la que se opte en uno u otro sentido, la custodia compartida, alternada, conjunta, es siempre una opción que se reconoce a los progenitores en beneficios de los hijos, aunque esta no está exenta de ventajas e inconvenientes, como vamos a ver en unos minutos.
Pues, ¿cómo puede solicitarse la custodia o guarda compartida?
La ley, en el artículo 92, concretamente su apartado quinto, establece un poco el mecanismo de cómo puede solicitarse el régimen del concepto de guarda y custodia compartida. Puede ser bien a petición de ambos progenitores de manera conjunta, es decir, en la propuesta del convenio regulador que presentan junto a la demanda de separación o divorcio, pues pueden alegar que ellos desean someter a un régimen de custodia compartida. Bien puede hacerlo tanto en la propuesta como durante el transcurso del procedimiento, siempre que lleguen a un acuerdo. En su defecto, si no lo hacen ambos progenitores, pues lo puede hacer el juez de oficio. En el caso de que lo haga el juez, la ley sí que establece una serie de obligaciones que el juez tiene que cumplir antes de emitir su resolución. Como, por ejemplo, debe de recabar informe del Ministerio Fiscal. Les recuerdo a ustedes que el Ministerio Fiscal siempre es parte en cualquier procedimiento en donde intervenga el interés del menor. También tiene que oír a los menores si estos tuvieran suficiente juicio. Es decir, nos tratamos de cuando el menor pues tiene 12 años, entonces al menos se muestra de alguna manera que puedan ser oídos. También oír a las partes o a los miembros del equipo técnico judicial que se encargan, es decir, los psicólogos y demás estudiosos sobre la materia. Debe valorar todas las alegaciones que hagan las partes vertidas, en este caso durante la comparecencia del procedimiento de separación y divorcio y las pruebas que se hayan realizado. También tiene que valorar el juez la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos, un hecho muy importante y significativo. Recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, no separar a los hermanos y dictar siempre una resolución motivada sobre los hechos y realmente el significado que va a tener en cuenta a la hora de determinar la custodia compartida. Está claro que el ordenamiento jurídico no impone ningún modelo concreto a seguir con respecto a lo que se entiende por custodia compartida. Simplemente se limita a establecer un poco las pautas generales de la actuación que debe de seguir el juez para dictar resolución. No podemos olvidar que, en todo caso, la propuesta de custodia compartida, aunque a veces se haga por los padres de común acuerdo, requiere la aprobación judicial. Entonces, si consideramos un poco, teniendo en cuenta el espíritu de la ley que subyace y la idea que les decía en un principio de respetar la voluntad de los padres, el juez, a la hora de determinar y aprobar judicialmente la materia de la custodia compartida lo que va a hacer un poco es respetar siempre lo que los cónyuges hayan pactado, aunque soliciten o no el informe favorable del Ministerio Fiscal.
¿En cuál es la posición jurisprudencial ante la custodia compartida?
Pues los pronunciamientos jurisprudenciales tengo que decir que se encuentran divididos en varios grupos. Puedo citarles jurisprudencia donde niegan la conveniencia del régimen de guarda y custodia compartida, como también las últimas pronunciamientos jurisprudenciales a favor de admitir esta modalidad, ¿no? Las sentencias que niegan la conveniencia del régimen de custodia compartida, lo que sí que alegan, entre otros motivos, pues por ejemplo, alguna nos encontramos en que destacan un poco que la custodia compartida tiene una naturaleza, un carácter excepcional dentro de lo que es la iniciativa del derecho de familia. Otros alertan un poco de que se pueda vulnerar el principio del interés del menor, en el sentido de que a veces pues no se sabe si realmente la falta de armonía o una relación estable que exista entre los progenitores pues realmente conviene o no tener en cuenta si eso es favorable para el interés del menor. Hay que tener en cuenta, lo que sí que manifiestan mucho, es que el régimen de custodia compartida pueda a veces ocasionar o provocar una inestabilidad emocional de los hijos si realmente no hay entre los progenitores, de alguna manera, un grado, pues como decíamos, de entendimiento y sobre todo un grado alto de falta de hostilidad de los padres. Hay una sentencia curiosa, por ejemplo, del año 1996, donde se destaca como uno de los progenitores, pues por ejemplo, priva al niño de convivir en un auténtico entorno familiar cuando los padres realmente entre ellos no se entienden. De hecho, ni se hablan ni mantienen un mínimo de diálogo. Entonces, ante esa inestabilidad, los tribunales lo que dice que realmente comportaría un desequilibrio emocional al menor hablar de una custodia compartida que supone unos lazos pues de realmente de estar de convivencia inestables entre sí, cuando el menor va a ir de un lado al otro y los propios padres no se entienden entre ellos, ¿no? Por otro lado, sentencias que aceptan la conveniencia del régimen de custodia compartida y consideran que son favorables, este sentido jurisprudencial lo que hacen sobre todo es mantener que con este régimen de custodia compartida se permite de alguna manera que las figuras maternas y paternas se equilibren, se compensen, incluso se complementen de manera adecuada, de tal manera que permite un poco que los hijos tengan un mayor contacto posible con sus progenitores. También se aboga a favor de que con este tipo de régimen lo que hace es que se respeta la carga económica con la que van a contribuir los progenitores, pues sea más equitativa, en el sentido de que, claro, pues durante el régimen que el tiempo de custodia compartida, pues cada progenitor lo que va a hacer es hacerse cargo de la manutención de los hijos. En este caso, lo que se hace de alguna manera es que se elimina un poco la pensión alimenticia, evitándose algunos graves problemas como se originan pues el impago de las mismas. ¿Por qué? Porque si ya cada uno se hace cargo del deber de alimentos durante el tiempo de la convivencia, pues de alguna manera pues
ya no tiene que pasar, ya no tendría la obligación de dar esa
Bueno,
la pensión alimenticia.
La obligación relativamente, vamos a ver, porque una cosa.
A lo mejor otros gastos, pero.
Efectivamente, eso es.
Extraordinarios, digamos, pero no yo lo que es la pensión,
eso,
¿no?
Efectivamente, es a lo que me iba a referir ahora mismo. Lo que se mantiene un poco son los gastos mínimos de manutención de un menor que necesita diariamente. El problema surge que con esto hay cierto grado de inseguridad contra esos gastos, digamos, extraordinarios. ¿Qué es lo que propone en este caso la audiencia? Pues instaurar un fondo común, nutrido, en este caso, por la aportación de ambos progenitores, en proporcionar esa capacidad económica según la condición económica y la capacidad económica de cada uno y la administración, en ese fondo tendrían que administrarse de manera conjunta para estos gastos extraordinarios. Con lo cual, podríamos decir que con respecto a la pensión alimenticia, cada progenitor se haría cargo de eso, vuelvo a repetir, de esos gastos mínimos de sustento mínimo y diario y cotidiano que requieren los hijos durante ese periodo que conviven los hijos con cada uno de ellos, y luego crear un fondo común para esos gastos extraordinarios, y ese fondo común, por supuesto, sería, en este caso, la aportación sería conjunta de ambos padres, pero teniendo en cuenta también, pues claro, la capacidad económica a la que puedan participar cada uno de ellos, ¿no? Sí que es cierto que la decisión de ese fondo común sería conjunta, ¿eh? No podría disponer uno sin contar con el consentimiento del otro padre. También, por ejemplo, un hecho similar ocurriría con la vivienda familiar. Normalmente era habitual que la vivienda se adjudicara al cónyuge que tenía la custodia compartida. En este caso, la situación va a cambiar, pues ambos progenitores lo que van a hacer es convivir en periodos, ya sean anuales, mensuales, semanales, quinquenales o incluso diarios, ¿eh? Fíjese lo que les comento. ¿Qué pasa? Hay una corresponsabilidad parental. Por consiguiente, se abre incluso la posibilidad de que el domicilio familiar sea declarado el lugar de permanencia de los hijos y que sean los progenitores los que vayan rotando en el domicilio de los hijos. Bueno, esto la verdad es que
resulta
muy complicado. Hay que tener en cuenta que no solamente complicado, sino que las contribuciones o la capacidad económica de ambos progenitores a veces se hace insostenible, porque estamos hablando del mantenimiento de tres hogares. Uno, el que tiene hogar familiar, que tiene los hijos, más claro, cada padre tendrá que tener su propio hogar porque
Para el periodo donde no está viviendo con sus hijos, ¿no?
Efectivamente, para el periodo que no está conviviendo, no está viviendo en este caso de los hijos. Pero bueno, es cierto que a veces nos llama la atención de decir si la custodia compartida, pues dentro de un orden y dentro de una moderación, pues puede ser o puede resultar positiva. Hay veces, y les voy a citar también una sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona del año 2001, que recomendaba la mantener la guardia y custodia compartida, pero sin embargo modificaba lo que era el régimen de estancia del menor con cada padre, pues que aunque los padres vivían en la misma localidad, y había una proximidad muy relativa entre un domicilio y otro, y el menor además disponía perfectamente en ambos domicilios de su propia habitación, el régimen acordado era muy complicado, porque el régimen que acordaban eran 2 días alternos en cada casa del progenitor y los fines de semana alterno. Claro, esto pues la verdad que provocaba un desequilibrio totalmente del desarrollo del que pueda ser el menor. Entonces, lo que sí que hay que tener en cuenta y lo que se manifiesta mayoritariamente el sentir de la doctrina y de la jurisprudencia es considerar que con independencia del propio título de propiedad que recae sobre la vivienda, se ha de atender imperativamente siempre al beneficio de los hijos, de forma, de alguna manera, que refleje que el cónyuge que siga conviviendo con ellos se va a hacer o se quede, en este caso, con la vivienda familiar, es por beneficio, no de él, sino de los hijos, de los menores.
Profesora, pues tenemos que ir terminando, aunque ya de alguna manera ha identificado algunos inconvenientes y algunas ventajas. ¿Podríamos decir cuáles existen más que otras inconvenientes y qué otras ventajas existen?
Pues podríamos señalar como ventajas, de alguna manera, que la custodia compartida, primero, se pueda garantizar a los hijos que los progenitores participen activamente en su cuidado y formación cotidiana. Se garantiza también el principio de igualdad y de condiciones a ambos progenitores, en cuanto que se sienten más implicados e integrados en el cuidado y formación de los hijos, al permitirles pues una relación más constante. También se garantiza mayor estabilidad emocional en los hijos al contar con las figuras, con la presencia de alguna manera de la figura del padre y de la madre, ¿no?, en su formación. Se responsabiliza también a los padres la asunción de pagar los gastos de alimentos de una manera más equitativa y proporcional a su capacidad económica. También se adjudica el uso de la vivienda familiar como el lugar de permanencia de los hijos y no al cónyuge custodio como se venía reconociendo hasta el momento. Se favorece de alguna manera también que los progenitores puedan reconstruir su vida personal y laboral más rápidamente al disponer también de más tiempo para sí mismo. Se refuerza el papel también de los padres en su función tutelar, pues no hay un padre que asuma en exclusividad el papel de principal y otro de secundario. Se evita también en los hijos el padecer lo que se ha denominado por los especialistas el síndrome de alienación monoparental, fenómeno que sufren los hijos cuyos padres separados mantienen un conflicto grave sobre la custodia. Y en cuanto a las desventajas, se podría argumentar inestabilidad emocional de los hijos cuando se opte por esa alternancia entre la vivienda materna y paterna, por el cambio de domicilio constante. Se exige un grado importante de cordialidad y armonía siempre entre los progenitores para que esto funcione, y se considera inviable cuando no existe acuerdo realmente entre ambos padres.
Realmente son muchas las ventajas y también algunos inconvenientes, pero es importantísima esta figura jurídica como es la custodia compartida. Profesora Pous, aquí tenemos que concluir porque el tiempo ya no da para más. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Muy buenas, gracias.